Bienvenidos a Dalí desde la Luz al episodio 100 de Hilando Fino, en el que nos metemos de lleno en el oscuro mundo de las sociedades secretas a través de la película The Skulls, Sociedad Secreta del año 2000, dirigida por Rob Cohen y protagonizada por Paul Walker, Joshua Jackson, Leslie Bibb, Craig T. Nelson y Christopher McDonald, y que nos dará pie a exponer la manipulación que se traen entre manos y con la que se reparten los sectores de la sociedad para gobernarla y mover sectores sociales a conveniencia según sus fines. Soy Cora Muñoz. ¡Comenzamos! Esta película pone de manifiesto el modus operandi de las sociedades secretas, en este caso universitarias, pero apenas es uno de los ejes de las sociedades secretas. Uno es el universitario, pero no es el único círculo por el que se mueven. Lo tienen tomado todo, ¿vale? Aunque no lo creamos, pero es eso, son solo la punta del iceberg de todas las sociedades secretas que existen y en todos los contextos. Este es únicamente uno de ellos. Concretamente, la sociedad secreta de esta película se llama The Skulls, son las calaveras. Está basada en otra muy, muy real, llamada Skull and Bones, que es una de tantas de las que existen en Yale y de la que salieron varios presidentes del gobierno de Estados Unidos, agentes de la CIA y demás perlitas sociales, como estos seres, ¿vale? La cara que muestran estas sociedades secretas es la de abogar por la excelencia estudiantil y social. De hecho, en su mayoría está formada por herederos de familias poderosas y se basan en el, entre comillas, prestigio para obtener influencia y poder. Pero como muchos ya sabemos de sobra, además, y está demostrado con hechos, es solo una fachada hipócrita de todas las maquinaciones que se traen entre manos porque las utilizan para fines bastante más oscuros, en los que están inmiscuidos rituales sexuales, rituales de sangre, manipulación, movimiento de masas, control mental, un montón de cosas. En estas sociedades, gente con poder económico se reparte los sectores de la sociedad, cargos, influencias, etc., para gobernar y manipular las mentes de las personas, establecer según qué tipo de creencias y movimientos, estilos de vida, entre comillas, acordes a su miseria moral, es decir, acordes a los planes que ellos tienen en mente para sus motivos de mierda. Y ya está. La gran mayoría forman parte de las sociedades masónicas e Illuminati. Digamos que las sociedades masónicas y las Illuminati son los ejes centrales de todas las demás. Por muy pequeñas que sean, por muy inocentes que parezcan, son todas la misma mierda. El caso es que las sociedades masónicas e Illuminati gobiernan este plano físico. Nos guste o no, es una realidad que hay que aceptar. E intentan capturar almas y alimentarse del espíritu de las personas poniendo por bandera, entre comillas, el conocimiento y el poder. ¿Quieres poder? ¿Quieres conocimiento? ¿Quieres influencia? ¿Quieres éxito? Pues pasas por el aro. Y mucha gente acepta. Mucha gente acepta por ignorancia o acepta porque está dispuesta a correr las consecuencias, ¿no? Pero como veremos en la película, no es tan sencillo y uno nunca se desvincula del todo, ¿vale? De estas mierdas de sociedades y demás. El caso es que estos personajes se olvidan de la responsabilidad moral y el trabajo interior, el trabajo espiritual para elevar la conciencia a niveles de luz, es decir, a niveles de conciencia, a niveles de claridad, de conocimiento, de amor y de alimentar el alma con luz, no con oscuridad, no con muerte, no con manipulación, no con poder por encima de lo demás, no con movidas como hacen, por ejemplo, muchas de las guerras que se han formado, muchos de los movimientos políticos, todo eso está orquestado por estas sociedades de mierda, ¿vale? Raro es el personaje conocido que no esté inmiscuido en algo de esto, pero bueno. Dicho esto, la película comienza con un mensaje que respalda todo esto que acabo de comentar ahora y que de paso lo argumenta de tal manera al iniciar la película para que nuestro, entre comillas, sentido común, que es el menos común de nuestros sentidos, se lo tome a guasa como diciendo, ¡buah, qué exageración!, ¿no? O como una ficción sin más, es decir, bueno, se han pasado aquí de contar mentiras, ¿no? De contar historias. Y la triste realidad es que esto es verdad. Esto existe. Nos dominan y nos mueven como quieren. Si pueden, claro, porque siempre se puede poner resistencia, eso es lo importante. La única dueña de la vida es nuestra alma. O sea, somos almas. Tenemos este cuerpo, pero somos nuestra alma. Y aquí lo único que tiene poder es la energía. Lo único que tiene poder es Dios. Por encima de Dios no hay nada, seas creyente o no. Entonces, esta gente se cree que está por encima del bien y del mal y están en un craso error, pero ellos insisten en, pues eso, tropezar en el mismo error una y otra y otra y otra vez. Es su aprendizaje de vida, probablemente, pero eso no quiere decir que se les tenga que aguantar, ¿vale? Hay que ser consciente y lo mejor para uno ser consciente es trabajarse interiormente y conectar cada uno con su alma, con su interior. Conectar con Dios, si queréis, ¿vale? Porque es la única forma de desenchufaros de su influencia. Bueno, el caso es que el mensaje que nos ponen nada más empezar en la película es el siguiente. Cada año, en determinadas universidades de la Ivy League es la Liga de la Hiedra, luego veremos por qué se llama así, un grupo de estudiantes elitistas es elegido para formar parte de sociedades secretas. Al contrario que en las fraternidades, estas sociedades ocultan sus acciones mediante otras formas mientras moldean a los líderes del futuro. Al menos 3 presidentes de los Estados Unidos han sido miembros de estas sociedades. La sociedad secreta más poderosa siempre ha sido The Skulls. The Skulls es los calaveras, ¿vale? Skull es calavera, The Skulls los calaveras. Y llegados a este punto, creo que es de vital importancia comprender las propiedades, la simbología y la utilización de la hiedra, ya que es su símbolo por excelencia, ¿vale? La hiedra, por supuesto, como planta física, como símbolo y como energía, es decir, a todos los niveles, de forma holística, porque no tiene desperdicio y retrata perfectamente la intención de esta gentuza que la utiliza. En la película son los Skulls, pero ya sabemos, la Liga de la Hiedra, estas universidades de Harvard, de Yale, todas estas universidades tienen sociedades secretas, ramificaciones de sociedades secretas, y utilizan la hiedra como planta emblema de las universidades. De hecho, se ve en las fachadas que está plagado de esta planta, y cuando comprendamos su significado, comprenderemos mejor por qué han escogido esta planta específicamente para representar esa liga de universidades elitistas, esas sociedades secretas que tienen ellos. Entonces, para empezar, la hiedra, debemos saber que, muchos lo sabréis ya, es una planta de follaje que se propaga con rapidez y que ahoga a otras plantas y árboles que se encuentren en el mismo lugar. Es decir, si una hiedra crece alrededor de un árbol, secará el árbol y ella se alimentará de la energía del árbol o las plantas que hay alrededor. Es decir, es una planta que es invasora, ¿vale? Es invasiva, es invasora, y que impide la vida a su alrededor. Es una planta trepadora que además causa daños en paredes de ladrillo y en estructuras que tengan fisuras, ya que penetra por ellas, es decir, entra hacia el fondo. Aquí ya tenemos mucha información, porque lo que nos está diciendo es que su naturaleza es la de una planta que destruye cualquier otro tipo de vida a su alrededor, desde lo de fuera, es decir, desde su fachada, es decir, desde lo físico, entrando hacia su interior, es decir, entrando en su mente, entrando en sus emociones y probablemente en su espíritu, si se deja la persona. Por otro lado, tenemos que los ladrillos de la fachada son simbolizan las unidades con las que una persona pues construye una fachada, ¿no? Un ladrillo es una unidad de construcción, pero simbólicamente también de cualquier otro tipo de construcción, una construcción mental como puede ser un pensamiento, una construcción emocional como puede ser una emoción o algo que sintamos, o espiritual, es decir, una creencia. Es decir, esta planta hace mella en estos ladrillos de construcción, tanto físicos como internos. Es decir, las propiedades de este símbolo de la hiedra lo que hace es que puede trastornar las emociones, los pensamientos e incluso las creencias. Es decir, puede llegar a dominar a la persona, lo que representa esa, esta planta, ¿no? La hiedra representa estas sociedades secretas y aquellos que las protagonizan, ¿no? Entonces estamos viendo que estas sociedades secretas se meten hasta el fondo de la persona si la persona no se resiste, obviamente. Entonces, son los pasos que uno da para estructurarse, es decir, nuestra construcción mental, es decir, nuestros pensamientos, los procesos mentales que llevamos a cabo, nuestras emociones y nuestros sentimientos y nuestras creencias y nuestra espiritualidad son los pasos que damos en la vida para avanzar, tengamos las creencias que tengamos cada uno. Entonces, la hiedra se introduce en las fisuras de la fachada, siendo la fachada la parte física de la persona, y entra en el interior de la persona vertiendo su veneno, porque todas, absolutamente todas las partes de la planta, de la hiedra, son tóxicas para humanos y animales, bueno, y otras plantas, porque ya sabemos que las ahoga y demás, es destructora de otros materiales. Aparte, la hiedra inglesa, que es una de las variedades específicas de la hiedra, tiene propiedades, esto es cierto, antivirales y antiinflamatorias, pero tiene efectos desastrosos si se toma por vía oral y produce reacciones alérgicas y en ocasiones sarpullidos en la piel. Así que no es muy recomendable. Es decir, como todas las plantas, tiene sus propiedades también positivas siempre que se sepa utilizar. Pero es altamente tóxica y altamente venenosa y destructiva. Se le ha dado un símbolo, que no lo entiendo por qué, pero bueno, se le ha dado un símbolo de fidelidad por el hecho de adherirse fácilmente a las rocas y demás superficies, ¿no? De adherirse con fuerza a ellas y de incluso modificarlas. Pero yo sinceramente creo que no tiene nada que ver, más bien es algo invasor. Es algo que no es que sea fidelidad, es que es invasor, es que se impone. Más que fidelidad es imposición, pero bueno, ellos, mucha gente lo simboliza con la fidelidad, vaya usted a saber por qué. Pero bueno, y otros también lo equiparan a la fraternidad, que es otro de los motivos por los que eligieron esta plantita, las sociedades secretas, y también con la amistad profunda, pero ya veremos que es una hipocresía absoluta, porque en el fondo todos van contra todos, pero bueno, sigo sin verle el sentido, sinceramente, pero bueno, si alguien lo ve, pues bien para él, pero bueno. En mitología, la hiedra se asocia, cómo no, a Dionisio, o Baco, también conocido por ese nombre, por el tema del vino, ¿no? Y esto igualmente tiene otras implicaciones, por extensión. Por un lado, el tema de los dioses paganos, ¿vale? Pero igualmente por la representación de la ostentación y el vicio como fin supremo. Lo de los dioses paganos lo digo porque lo que hacen son rituales paganos, rituales muy peligrosos y muy oscuros para justificar sus mierdas, cosa que es negativo, ya de por sí es maligno porque hace daño, ¿vale? Y es pagano, es decir, no es natural. Natural no que no sea de la naturaleza, sino natural que no es la naturaleza del ser humano. La naturaleza del ser humano es el bien. Y lo que hacen es propiciar la oscuridad, la ignorancia, el mal, el egoísmo y todas esas mierdas, ¿vale? Entonces, ellos lo utilizan como símbolo de Dionisio, de Baco, del vino, de la ostentación y, por supuesto, del vicio como fin supremo. Es decir, las bacanales, todo el todo vale, el como hasta que vomite y sigo comiendo, o sea, el exceso por el exceso, ¿vale? Todo llevado al límite, porque se creen por encima de todo, del bien y del mal, se creen que nada tiene consecuencias y si las tiene los apañamos y ya está, pero la vida no funciona así, las consecuencias nos encuentran a todos, nos pongamos una máscara, seamos unos hipócritas, seamos buenas personas, malas, lo que sea, las consecuencias de nuestros actos son ineludibles. Por eso hay gente muy estúpida, que se cree muy inteligente por otro lado, hay gente muy estúpida que cree que se va a librar de sus responsabilidades y de las consecuencias de lo que ha hecho, sobre todo a sabiendas de que ha hecho mal. Y muchas personas se creen que se van a librar, pero es que nadie se libra de sus actos. Nadie. Ni en este ni en el otro mundo. En fin. Esto, pues esto igual para ellos. Asocian la hiedra a Dionisio, a Baco, al exceso, al vino y esa visión del todo vale, ¿vale? De no hay consecuencias y si las hay no importan y todo eso, que lo único que lleva a la persona es a la destrucción propia y a la destrucción de otros, y esto también se verá en la película. El vino, por otro lado, asociado a Baco, a Dionisio, el vino es el agua cuando se tiñe de la palabra divina. Simbólicamente, el agua es el principio de vida. Y cuando se tiñe con la palabra divina, es decir, con la conciencia, con la palabra de Dios, es decir, con el bien, ¿vale? Buenas acciones, se hace consciente en la persona, es decir, el agua se transforma en vino. Aquí está la parábola esta de Jesús, cuando convierte el agua en vino, no solamente físicamente, sino el hecho de tomar conciencia de lo que uno hace en su vida, ¿vale? Esa es la representación simbólica, y esto implica tener inteligencia emocional, disciplina mental, es decir, la comprensión del pensamiento y su uso, y conciencia en la intención que ponemos a nuestras acciones, es decir, es saber controlarse, es saber actuar en la vida conscientemente, es decir, desde el bien, no por egoísmo, no por conveniencia, no por mi propio bien y a los demás que les den. No, es hacer el bien. Y no hacer el bien para que, oh, qué buena persona. No, hacer el bien incluso aunque no te vean. Tener integridad, hacer el bien porque está bien. ¿Vale? El reconocimiento es algo que viene después. Y no precisamente de las personas. No hace falta que nos laman el culo. Ni nos digan, ay, qué buena persona es, fíjate todo lo que hace, no sé qué. Vale, está bien que te lo digan. Pero no puede ser ese el fin último de hacer las cosas bien. Hacerlas solo para que hablen de ti, solo para que digan, ay, qué buena persona es, ay, qué majo, ay, qué no sé qué. No, no. La recompensa es álmica. Va en el alma, va en el espíritu. Es a lo que tenemos que aspirar. Vale, este mundo es perecedero. Lo que queda es lo que hay después. Entonces, ellos... ...de referencia o alusión a la sangre. La sangre es el vehículo del alma. El alma se mueve por la sangre. Y en el contexto de sociedades secretas, sectas y demás mierdas, es una representación de esa historia que tienen siempre, ese trauma que tienen que no superan, de la pureza de sangre, ¿no? Entre comillas, que se obsesiona siempre con los linajes, con todas estas mierdas, ¿no? Con los rituales de sangre, por supuesto, que llevan a cabo en los antros estos de las sociedades secretas, ¿no? En las salas estas de ritual y de rituales y demás, porque esta gente son muy clasistas. Clasistas no solamente de, ay, mira, lleva un vaquero y ya es una persona pobre. No. Clasistas en el sentido literal, de clase. Ellos necesitan tener un linaje, una pureza de sangre y unas características específicas, porque son unos acomplejados de mierda, así de claro. Pero bueno, el caso es que la sangre simboliza todo eso, pero incluso más. Y un apunte más en el tema de la hiedra, ¿vale? Es que en magia negra, en brujería, la hiedra es una planta asociada a los vínculos de amarre y de manipulación mental. Los amarres, para quien no lo sepa, son acciones mentales hacia la energía de una persona, de forma que la vinculas a la de otra persona, porque sinceramente no has superado que te haya dejado una persona, o quieres hacer daño a alguien que te ha hecho daño, etc. Todo eso puede parecer muy bonito al principio, pero lo único que trae es desgracia. Para la persona que lo pide, que se haga, para la persona que lo ejecuta y para la persona que lo sufre, ¿vale? Esto de los amarres, esto de la magia negra, la brujería y toda esta mierda, es lo peor que una persona puede solicitar, puede hacer o por lo que se puede dejar llevar, ¿vale? Cada uno tenemos nuestro camino de vida, pero toda esta mierda lo único que hace es traer mal al mundo. Esos son los amarres, ¿vale? Y luego la manipulación mental. Muchas personas van a ver a mentalistas, van a ver a videntes, van a ver a psíquicos para que manipulen mentalmente a otras personas, ¿vale? Y todo esto está relacionado con la hiedra, ¿vale? La hiedra es una planta mágica muy especial para las brujas y para toda esta gentuza por este mismo tema. Y estoy hablando del mal en todo su esplendor, o sea, el mal por el mal. Y me da igual que sea una bruja de no sé qué. No, no, no. La brujería es magia negra, ¿vale? La magia blanca es ayudar a sanar. Y ya está. Ya está. ¿vale? Esto quería dejarlo claro porque muchas veces, mucha gente a veces lo confunde. No, es que claro, un amarre, olvídate, olvídate porque condenas tu alma. Entonces, bueno, es simplemente un apunte más sobre la hiedra, ¿vale? Que tiene más vínculos oscuros que luminosos. Pero bueno, hay que saber las dos partes para saber cuál evitar y cuál potenciar. Así todo, podemos comprender que el significado de la hiedra implica vínculos y rituales de sangre, movimientos geopolíticos a tu pastilla, estrategias de control, exclusividad, conocimiento aplicado a lo que les conviene y lujo, desenfreno, límite, ausente de conciencia y de responsabilidad real. Porque sí, en las sociedades secretas, en las logias y en las sectas, existe como en todas partes una jerarquía. Y hay cadenas de mando que hasta cierto punto se respetan. Pero luego todo opera para un fin mayor y común, que es la dominación. ¿Vale? Que por cierto, las dominaciones son un tipo de demonios. ¿Vale? Y hecha esta intro, en la película, tras el mensaje inicial, aparece el título y se ven las imágenes del club de remo de la universidad. Se ve, por supuesto, el agua del lago y a nuestro primer protagonista, que se llama Luke McNamara. Luke es el apócope de Lucas. Lucas significa iluminado o hijo del mar también. Y también se ve la universidad con sus fachadas, como no, repletas de hiedra. De ahí la exclusividad esa de la Ivy League, que lo ponen como... Porque claro, no, es que claro, hay mucha hiedra. Esa es la excusa barata que le ponen a todos. Pero todos sabemos que hay mucho más significado en lo que no se ve que en lo que se ve. Es decir, en lo que se percibe físicamente hay significado, sí. Pero lo que sustenta ese significado físico es mucho más profundo. Mucho más profundo y mucho más peligroso también. Las actividades elitistas de las universidades son típicas y las referencias simbólicas son realmente ricas en conocimiento, porque el club de remo, que luego están practicando también en el lago porque van a hacer una regata, hace referencia al dominio de las emociones. Todo lo que tenga que ver con el agua está relacionado con este mundo físico, es decir, con el plano físico, con las emociones, el flujo de las emociones y el flujo de la información y el conocimiento que somos capaces de asimilar. Representa entonces el dominio emocional de cara a gestionar el conocimiento y cómo ello afecta a nuestra realidad y al resto de mundos, no solamente el plano físico, sino en los demás, pero que dependiendo de la intención con la que se use esa información, con la que se usen las emociones, esa energía en el fondo, será portador de luz o de oscuridad. Es decir, todo depende de la intención de los actos. Y aquí se le ve remando y el hecho de remar en un bote representa justamente esa capacidad de hacer esa gestión, ¿no? Esa gestión emocional, esa gestión mental. Ser capaz de trascender la emoción a través del conocimiento para uno desarrollar su vida y desarrollarse en ella, por supuesto. Aquí Luke, nuestro protagonista, se ve que trabaja y hace turnos en el comedor de la universidad y luego asiste a clase con el resto de compañeros donde su mentor o profesor menciona los selectos grupos o sociedades de estudiantes tan privilegiadas y estupendas, como no. Aquí se hacen el autobombo porque son, vamos, lo más de lo más. Es así como captan gente, claro. A diferencia de muchos estudiantes de Yale, Luke se ve que proviene de una familia humilde, es decir, no es heredero de una familia rica ni pudiente ni demás, es un tío normal y corriente como cualquiera de nosotros. Y es eso, él no tiene esas influencias y no tiene un pasaporte directo, por así decirlo. El caso es que se ve perfectamente porque al llegar a la regata universitaria que se va a celebrar, en la que va a participar Luke por tercer año, aparece nuestro otro protagonista, que se llama Caleb Mandrake. Caleb significa perro o coraje, y Mandrake es mandrágora. La mandrágora es una planta muy especial, ¿vale? Que tiene propiedades narcóticas, hipnotizantes y sedantes. En brujería se utiliza como filtro de amor, que viene a ser lo mismo que un amarre, pero ya sabemos que es eso, ¿no? Eso no es natural, es decir, estás forzando a la persona a sentir algo que no siente, ¿vale? Y eso solo produce oscuridad porque es un tipo de posesión y lo único que produce es oscuridad en el interior de las personas implicadas y de los demás por extensión, claro. Hay que tener mucho cuidado, ¿vale? Y lo repetiré las veces que haga falta y no por ser pesada ni nada, pero es muy importante alejarse de la brujería y estos tipos de magia negra. Me da igual que sea vudú, me da igual que sea judú, me da igual que sean otros tipos de prácticas, porque lo único que traen son problemas, oscuridad y desde luego consecuencias, ¿vale? Entonces, bueno, todo este tema de hacer rituales y estas movidas que implican el dominio del cuerpo, voluntad, mente o emociones de los demás, hay que tener cuidadito porque tienen consecuencias muy severas y las consecuencias nos encuentran a todos sin excepción. El caso es que aquí en la película aparece Caleb y otros estudiantes afirman que su entrada en Yale vino de nacimiento porque su padre es un juez del Tribunal Federal que está detrás de un puesto para el Tribunal Supremo de Estados Unidos. Y además es el presidente de la sociedad secreta de los Skulls en la que Caleb y Luke van a entrar. Entonces, el padre de Caleb lo que está haciendo es que a través de la sociedad secreta está haciendo, entre comillas, méritos, está forzando a la máquina para que lo hagan juez del Tribunal Supremo, por las influencias, por los sobornos, etcétera. Es decir, es un juego sucio, porque luego no juegan limpio, o sea, luego se sacan trapos sucios unos a otros, son como las hienas, o sea, se matan entre ellas luego. O sea, que ni siquiera tienen ningún tipo de lealtad, ni amistad, ni porras. O sea, tú me jorobas, yo te hundo. Es así. Y nada, y entonces todo aquí, es lo que digo, se dirige por influencias de poder y por conveniencias y juego sucio. Además, en esta regata que están celebrando, se ven 6 de las 8 universidades de la Ivy League o Liga de la Hiedra, ¿vale? Y Luke y su equipo pues participan en la regata y la ganan. Y después de celebrarlos, Luke regresa al campus con su mejor amigo de muchos años, que se llama Will. Will es el diminutivo de William, que significa Guillermo, y Guillermo significa protector. Y también se va con su amiga Chloe. Chloe significa floreciente o fructífera, que es la chica que le gusta, y pasan por el edificio donde se reúnen los Skulls para sus movidas raras, ¿vale? Y Will le resalta a Luke que si una sociedad es secreta y es elitista, no puede ser buena, ¿vale? Pero no lo dice por decir, sino porque cuando hay dinero y hay poder y ocultismo implicados, se esconde algo muy grande y hay mucha influencia y está todo en el aire como para fiarse de alguien. O sea, te clavan el puñal por la espalda a la mínima. Y encima todas las historias se las guardan para poder hacer chantaje entre ellos. Eso es lo que digo, son como hienas unos con otros. O sea, ni siquiera tienen lealtad entre ellos. Sí, todos tienen una misión conjunta, sí. Pero si mis fines son contrarios a los tuyos y me vas a dar por saco, te hundo en la miseria. O sea, ese es su pensamiento. O sea, que ni siquiera saben lo que es el amor. ¿Vale? Entonces Will le cuenta eso a Luke y se lo dice. Y es por eso, ¿no? Entonces, porque por otro lado, algo que no se ve bien, que no es bien visto por la sociedad o que puede poner en peligro su estatus tan alto, ¿no? De económicamente hablando, de poder y todo eso. Dice mucho, ¿no? Porque si lo ocultan es porque no quieren que se vea algo. Luego entonces no es del todo bueno, porque si no, ¿qué les importaría que se viese? ¿Verdad? Serían abiertas para todo el mundo, pero no es el caso porque son unos, aparte de unos cobardes, son unos cerdos y ya está. Cuando los tres están cenando en el piso de Chloe, esa misma noche llegan al campus y demás, entran en el piso de Chloe y Chloe ha pedido una pizza para cenar. Y de repente llaman al teléfono del piso de Chloe. Chloe lo coge y preguntan por Luke. Entonces le pasa el teléfono a Luke y un hombre le dice que si le pregunta, ¿estás preparado para renacer? Y él asiente y dice, pues tienes unos segundos para contestar desde el teléfono de la cabina que hay en la calle. Entonces coge Luke y se baja corriendo como un zumbao. Y ahí coge el teléfono y de ahí lo dirigen al observatorio de astronomía de la universidad, donde le espera un vaso con un letrero que pone Bébeme, que es una alusión, por supuesto, a Alicia en el País de las Maravillas de Lewis Carroll y que representa el cambio de estado, es decir, pasar de un estado a otro, porque lo que se bebe es una especie de sedante, ¿vale? Para lo que está por venir. Así que Luke se lo bebe sin pensar porque sabe que son los Skulls los que le están dirigiendo y él está empeñado en entrar por narices para conseguir financiación para poder pagarse la carrera, ya que él no tiene medios económicos, ¿no?, como los demás. Al beberlo, obviamente se desmaya en el observatorio de astronomía y despierta en un ataúd junto con más miembros seleccionados por este rito iniciático de los Skulls. Y de repente aparece un hombre oculto tras una capa roja, donde están todos los féretros y demás, y empieza el aleccionamiento barato, porque otro tío con capa roja y demás, oculto y demás, les dice: una Skull domina a todos. También les dicen que no deberán contar a nadie el trabajo de los Skulls y les dicen que deben pasar una prueba consistente en robar la mascota de otra de las sociedades secretas, bueno, de las universidades, vamos, en este caso es una pitón, una serpiente pitón y demás. ¿Y qué iba a ser si no? ¿Qué símbolo iba a ser? Si no, la serpiente obviamente tiene que estar presente. En los medios audiovisuales nos meten la serpiente todo el tiempo, porque ya sabemos que la serpiente simboliza el flujo energético, ¿vale? Es el flujo energético, es decir, la energía vital, pero también, y dependiendo de la intención siempre, simboliza el mal, la oscuridad y el ego en estado extremo, es decir, el ego cuando lo dejamos como una bestia, ¿vale? En este caso representa esa parte oscura, ¿vale? Porque es la que potencian ellos. Entonces, bueno, salen todos como tontos a robar la pitón, porque no sé por qué. Es algo, además esto es algo, un comentario mío, ¿vale? Es algo a lo mejor que la gente piensa: ay, qué tía, ¿cómo piensa esto? Pero yo pienso, vamos a ver, ¿qué necesidad tienes de meterte en una sociedad secreta? Por muy elitista que sea, por muchas ventajas que tengas, por mucho dinero que te metan, no sé qué, si te vas a destrozar la vida, ¿qué, o sea, qué es lo que ganas al final? Al final lo único que haces es perder tu vida y poner en peligro la vida de los demás. Por otro lado, tus familiares, amigos, etcétera. Pero nunca lo he entendido y nunca lo voy a entender. Lo que pasa que es cierto que en este mundo físico, el mal nos lleva a ventaja. Hay que ser realistas. El mal nos lleva a ventaja porque el dios de este mundo, el dios con minúscula, quiero decir, es el dinero, ¿vale? El dinero. Y el dinero manda, ¿no? Eso es lo que se dice. Entonces, como la gente, la mayoría, salves el que pueda, ¿vale?, que hay gente que tiene cabeza y conciencia, pero el dinero al final es lo que mueve el mundo. Entonces, por dinero se han hecho las mayores locuras del mundo y las mayores maldades del mundo también. Entonces, por otro lado, no me extraña, ¿no? Pero aún así, ¿qué necesidad tiene uno de salir a mitad de la noche a robar una serpiente pitón metálica que está en el tejado de una casa? Vamos a ver, es que es de tontos. O sea, yo lo pienso y digo, ¿pero de qué van? Es tan fatal. Pero bueno, el caso es que salen como tontos a robar la pitón y Luke recuerda a Caleb la pista que les han dado. Una serpiente sin escamas seguía por el viento. Y suben ambos al tejadillo del edificio donde está la veleta con forma de pitón para cogerla y es eso, ¿no?, que caracteriza a esa sociedad secreta concretamente de donde han ido, y la arrancan y caen con ella al foso que hay alrededor de ese edificio, ¿no? Al regresar al campus, Will y Chloe se dan cuenta de que Luke tampoco comparte con ellos lo que ha sucedido y que ya empieza ese secretismo que tienen todos los miembros de sectas, de organizaciones secretas, de grupos raros y demás, que no lo cuentan porque se supone que tienen que ser fieles al dogma. Cosa que siempre me ha parecido igualmente estúpido e igualmente sectario. Vale, pero bueno, el caso es que ellos dos se dan cuenta de que Luke ya está cambiando desde el principio, que no comparte con ellos lo que ha sucedido, y recibe una llamada de Caleb y vuelven a la sociedad secreta. Dentro de la sociedad secreta de los Skulls, los jefes de la sociedad les comentan que deben ir por parejas, ellos lo llaman almas gemelas, para complementarse y cuidar el uno del otro. Es muy fuerte que utilicen este término de almas gemelas para algo tan bajo, ¿vale? Esto es una opinión mía, pero es cierto, o sea, infravaloran el concepto de alma gemela a algo despreciable como lo que hacen aquí en estas sociedades. Pero bueno, ellos, en su ignorancia o lo que sea, pues lo usan y se quedan tan anchos, ¿no? El caso es que van por parejas porque uno cuida del otro y se deben complementar. Esto traducido al idioma de las sociedades secretas es: si hago algo malo o algo que me pueda perjudicar, tú me limpias el culo y me cubres las espaldas. Pero si tú lo haces, probablemente yo te dé por saco y te soborne para darte por saco. Ese es su lenguaje. Entonces, bueno, el caso es que, pues eso, los ponen por parejas y Luke y Caleb se quedan juntos. Y mientras les explican que como todo tiene su parte buena, sus obstáculos y su dolor, ellos también tienen un vínculo de por vida. Es decir, ya sutilmente, y no tan sutilmente, les están diciendo que esto ya es para siempre. Es decir, que no se pueden desvincular el uno del otro en ningún momento. Es decir, están atados de por vida a las consecuencias de sus actos. Todo siempre cogido con pinzas porque ya sabemos que lo transforman todo a su conveniencia. Pero bueno, el caso es que les sueltan la perorata esta de las reglas iniciales y no sé qué. Y luego les dicen que guarden silencio y los marcan a fuego en la muñeca con el símbolo de los Skulls, que es una calavera, y los marcan como el ganado. Cosa que igual me parece algo totalmente asqueroso, ¿vale? Porque los están tratando como si fuesen un producto, ¿vale? Y ellos también que se dejan, ¿vale? Pero bueno, el caso es que los marcan como al ganado y les regalan luego unos relojes de muñeca, muy lujosos por supuesto, para ponerlos encima de la marca y que no se vea. Es decir, siguen ocultando lo mismo. Si están tan orgullosos de su sociedad, ¿por qué ocultarla? O sea, es que es algo incoherente. O sea, son prácticamente como, no sé, un pensamiento bipolar, ¿no? Es como, sí, pero no, no, pero sí. A ver, centraos. Es que nunca lo entenderé, ¿sabes? A mí siempre me han parecido unos, aparte de seres deplorables, pero unos ignorantes y unos estúpidos. Porque sí, pero no, no, pero sí. Y me cago en mi palabra, eso es lo que hacen. Pero bueno, el caso es que tapan con el reloj la marca. Y esto nos está dando un mensaje ya bastante importante, ¿no? Porque ellos tapan con el tiempo, es decir, tapan a lo largo del tiempo el verdadero motivo de sus acciones. Es decir, tapan las cosas que ocurren para que no se sepan a lo largo del tiempo, ¿vale? Y salvarse el culo unos a otros o a sí mismos, ¿vale? Y en la sala de los rituales tienen una palabra formada en la pared detrás de uno de los mentores que pone WAR, W-A-R, que significa guerra. Claro, más adelante el senador explica que tienen esa palabra allí, la palabra guerra, porque los miembros de la sociedad secreta escogen, atención a las palabras, escogen la ordalía de la guerra para demostrar que son, entre comillas, dignos. Dignos, vaya usted a saber de qué. Porque la guerra no es nada digna. O sea, no. La guerra es destrucción. Es decir, no sé qué dignidad hay en eso. ¿Y la ordalía de qué? ¿De hacer que eres un tío normal cuando luego estás haciendo mierdas por la espalda y no querer que te descubran para no cargar con las culpas? ¿Eso qué dignidad tiene? ¿Qué, no sé, qué valor tiene? Ninguno, ninguno. De hecho, es algo cochambroso. ¿Qué queréis que os diga? Pero bueno, el caso es que a los nuevos, entre ellos a Caleb y a Luke, también les dan un libro con las reglas de la sociedad secreta y una llave de entrada a la sociedad y les advierten que deben proteger la sociedad y sus reglas por encima de las reglas del mundo exterior comunes a todo tipo de mortales y que deben ser capaces incluso de morir por las reglas. Es decir, se basan en el fanatismo y la obsesión por encima de todo, y lo triste es que lo hacen por dinero y por poder, y da igual quien caiga por el camino. A mí eso ni me parece digno, ni una ordalía, ni nada. Lo que me parece es una gran mierda. Y ya está. En fin, el caso es que después de eso, Luke va a ver a Chloe, a su amiga Chloe, y claro, esto pasan unos días y la va a verla, y ella aún está molesta por cómo se ha comportado con ellos, ¿no? Porque son amigos, se supone que tienen confianza y Luke no les ha contado nada, no les dice nada, porque Luke ahora mismo está en la fantasía de, oh, estoy en la sociedad secreta, soy importante, voy a poder conseguir el dinero para estudiar, etcétera. Pero en el fondo se siente orgulloso de serlo. O sea, es como, de alguna forma, esta gentuza tiene la capacidad de montar un espejismo delante de tus ojos y hacértelo creer. Ese es el problema, que te consumen, o sea, consumen tu raciocinio para hacerte creer lo que ellos quieren que creas. Esa es la historia, ¿no? Entonces, bueno, ella se siente aún molesta y Luke le da un ramo de flores y ella siente que ese ramo es como una especie de soborno emocional, ¿no? Y se le dice, ¿qué estás sobornándome? ¿Para qué? Y ella le enseña en su piso el trabajo en el que está investigando, ¿no? Que es un ordenador que le da las órdenes y los comandos para que pinte en un lienzo. El caso es que él la invita a cenar, ella acepta, y cuando va a sacar dinero para la cena, Luke se da cuenta de que tiene $20,000 salidos de la nada, entre comillas, que obviamente le han metido los Skulls por estar en ese proceso de selección, ¿no? A ver, aquí Luke se le juntan varias cosas, es decir, la necesidad, por un lado, la emoción de pertenecer a algo, por otro, y luego la sorpresa, ¿no? De ver de repente, ostras, qué pasta gansa, ¿no? Tengo aquí. Entonces, claro, Luke empieza a ver los resultados de formar parte de esta sociedad secreta, de esta logia, y se da cuenta de que al principio son todo facilidades, que todo es pasta, que todo son lujos, días, etcétera. Y obviamente eso no cuesta acostumbrarse, ¿no? Porque a quién le cuesta acostumbrarse a los placeres, ¿no? A que te den todo hecho, a tener pasta y poder gastarla lo que te dé la gana y todo eso, ¿no? Pero obviamente hay una cara B, siempre hay una cara B. Y no todo es de color de rosa, porque al igual que les dan esos incentivos, entre comillas, ¿vale? Tendrán que responder a las exigencias de la sociedad que se lo va a pedir. Es decir, primero les ponen la trampa, es decir, el para que piquen, ¿no? La parte dulce, ¿no? El dinero, el poder, las facilidades y demás. Y ya cuando los tienen atrapados es cuando empiezan a pedirles cosas bastante más oscuras y demás. Entonces, claro, les van a exigir, la sociedad les va a exigir una fidelidad extrema. Y ellos, claro, les van a decir, no, perdona, nosotros te hemos dado este dinero, tú ahora tienes que cumplir tu parte. Es decir, te cogen por las pelotas directamente. Luke asiste a una fiesta elitista ese fin de semana donde conoce al senador y se da cuenta de que Caleb no parece llevarse del todo bien con su padre. Es decir, hay rencillas allí que no saben muy bien de qué va. Pero en ese momento entran en la sala de fiestas un montón de jovencitas que han contratado para que bailen con los chicos, para que se líen, etcétera. Es decir, lo que hacen en las sectas y en todos estos antros que contratan chicas, contratan catering, contratan de todo para que el desfase, placer a tope, al extremo, todo. Y sin sentirse culpables, porque, joder, ¿cómo te vas a sentir culpable por hacer todo esto? ¿Está mal? Bueno, a lo mejor no es moral, pero ¿y qué? Si lo estoy disfrutando. Mucha gente se deja llevar por esa mierda y no se para pensar en la moralidad que tiene. Entonces, bueno, esta gente se aprovecha de las debilidades de las personas, en este caso de los chicos jóvenes y demás, para tenerlos bien cogidos, para cuando tengan que pedirles lo serio, que no se puedan echar atrás y poder sobornarlos y demás. También les regalan deportivos nuevos a cada uno de los seleccionados para ver si entran y demás. Y Will, el amigo de Luke, le roba la llave a Caleb, la llave de la sociedad secreta, y del coche se la roba y se cuela en la sala de rituales de los Skulls para grabar cómo es hacer fotos y demás, porque está haciendo un trabajo, un reportaje sobre esta sociedad secreta. Entonces Caleb lo descubre y Luke, al ir a buscarlo, también descubre que Will está ahorcado en su propio piso. Y aquí empieza el dilema moral de Luke, porque se da cuenta de que Caleb, de alguna forma, está implicado en la muerte de Will, porque Will está preparando el reportaje este de los Skulls y tiene escondido el libro de reglas de los Skulls de Caleb y la llave de Caleb. Entonces ve que ahí hay algo que aún no sabe por qué, pero que están implicados los dos. Entonces Chloe le pregunta y Luke echa balones fuera sobre lo de la muerte de Will. Pero Chloe, claro, Chloe no es tonta, o sea, la chica no es tonta y sabe que Luke sigue mintiendo. Entonces ella se siente traicionada porque, jolín, qué confianza tienes, ¿no? Si estás mintiendo en algo tan serio como esto. El caso es que Luke también se da cuenta de que en la sociedad secreta los tienen todo el tiempo videovigilados, constantemente además, y les avisan de que están entrando en la última fase de la admisión, que se llama, atención al nombrecito, la revelación a través del infierno del mentiroso. Es todo así muy lúgubre y muy rimbombante, ¿no? Porque a esta gente les encantan los nombres rimbombantes, los nombres medievales y toda esta mierda también. Y el caso es que Caleb y Luke se meten en una jaula. El infierno del mentiroso es estar en una jaula hasta que la persona, en este caso Jake, o sea, perdón, Jake Luke, que me ha ido la olla, en este caso Luke, le pregunta a Caleb dentro de la jaula los dos sobre lo que pasó con Will, ¿no? Y Caleb le dice que sí, que tuvo un accidente, que se cayó Will de una altura y se partió el cuello por eso, ¿vale? Entonces Caleb solo sabe eso. Y el infierno del mentiroso es por eso, porque no sales de la jaula hasta que la otra persona que te ha hecho la pregunta se queda satisfecho con la verdad. El caso es que Caleb le dice que Will murió porque se escurrió, no porque Caleb lo matase, sino porque se escurrió. Y el padre de Caleb soborna a Luke con la preaceptación de la universidad para que deje correr el tema de la muerte de Will, ¿vale? Para que no se abra la investigación ni nada, porque el padre de Caleb es un zorro viejo y lo que quiere es que no se levanten sospechas ni se revuele la cosa, porque claro, como él está pendiente de conseguir el puesto en el tribunal, pues él no quiere que le pongan, que le echen tierra encima, y entonces pues como que intenta callar a Luke con el tema de darle dinero para la universidad. Luke, en ese momento, visita a unos antiguos amigos, que son igual de su barrio cuando era más joven y demás, para pedirles ayuda. Claro, ellos al principio le dicen, o sea, vas de elitista y ahora vienes aquí a pedirnos ayuda. Tío, ¿qué pasa? ¿Sabes? O sea, no puede ser así, ¿no? Le dicen. Y aunque le ayudan al final, o sea, aceptan ayudarlo, y persiguen al segurata de la sociedad secreta, de los Skulls, que cambia las cintas de videovigilancia de la sociedad secreta para averiguar dónde las va a llevar, porque está ahí la grabación de cómo murió Will y quieren conseguirla para sacar todo a la luz. Entonces, al volver a su piso, Luke entra en el piso y ve que Caleb lo está esperando allí, y Caleb le dice que está todo el tiempo vigilados, que están todo el tiempo vigilados, incluso aunque no estén en la sociedad secreta, están siempre vigilados, porque necesitan tener bien atado lo que hacen para poder sobornarlos en caso de que haga falta, etcétera, ¿no? Entonces Caleb se lo dice y también le dice que Chloe no está a salvo, porque claro, está relacionada con Luke y demás, y saben que a Luke le gusta a Chloe y viceversa y demás. Entonces, en la sociedad Skulls, el padre de Caleb quiere eliminar a Luke en favor de su hijo, claro, porque ha visto que Luke está dando por saco más de lo común, y quiere que elijan a su hijo para que todo quede en familia. Pero los miembros rechazan esa petición, ¿no? Y el padre de Caleb soborna al senador con fotos de un lío que tuvo con una chica joven. Es lo que digo, ¿no? Que se echan mierda unos a otros para conseguir las cosas que quieren, ¿no? Porque ellos son así, ¿no? Se reparten el mundo, se reparten el dinero y las influencias, pero igualmente entre ellos se dinamitan según los fines que cada uno quiera conseguir. En el fondo es una risión y en el fondo es una gran pena. O sea, dan pena directamente. Porque que tengan que llegar a ese punto dice mucho de su estúpida forma de ser. Pero bueno, el caso es que Luke y sus amigos de siempre consiguen robar las cintas de videovigilancia en las que se ve lo que le sucedió. Lo que le sucedió a su amigo Will. Se ve cuando hablan Caleb y Will en la sala de rituales de los Skulls, y descubren que realmente, que sí, que Will se cayó al suelo desde una altura considerable, que Caleb se fue, y quien mató a Will realmente fue el rector de la universidad, dándole un golpe en la cabeza para luego hacer que pareciese un suicidio. Es decir, están implicados incluso gente de la universidad, de todos los sitios. Es decir, está plagado. Pueden estar en cualquier sitio. Y esa es la historia. Que incluso ese hombre o esa mujer tan maravillosas y demás pueden formar parte de una sociedad secreta o de una logia o lo que sea. Y ni siquiera te enteras. Porque claro, lo saben ocultar muy bien. Hasta que cometen el fallo, porque siempre se cometen fallos. En este caso el fallo ha sido este, no destruir las cintas. Pero bueno, el caso es que es eso, ¿no? Cuando Luke va a la policía a entregar la cinta como prueba, Caleb ya está hablando con el policía, con el inspector, y está intentando colgarle el marrón a Luke, porque claro, se quiere salpicar, o sea, quiere que no le salpique eso, porque en realidad Caleb cree que lo ha matado, ¿no? Que se ha caído por su culpa y demás, que hasta cierto punto es así, pero bueno. El caso es que Luke le da la cinta al policía, pero ahí se da cuenta de que el inspector también trabaja para los Skulls. Ahí se da cuenta. Y Luke le pregunta al inspector qué es lo que han usado los Skulls para sobornarlo y para que se ponga de la parte de la sociedad secreta, ¿no? Y ahí se da cuenta de que están, como digo, por todas partes, de que lo controlan todo, en todos los sectores. Están por todas partes porque ellos se reparten el pastel pensando que están por encima del bien y del mal y van a morir igual y van a tener las consecuencias igual que todos. Y ya está. El caso es que el rector de la universidad va después a por Chloe, pero ella logra escapar con la ayuda del senador y la lleva a la institución psiquiátrica donde han encerrado a Luke, ¿vale? Alegando que está mal de la cabeza y no sé qué. Sin embargo, y aunque consiguen sacarlo de allí, el senador avisa a otro coche para que vaya por ellos, porque en el fondo está a dos bandas. O sea, los ayuda a ellos, pero también ayuda a los Skulls y demás. O sea, aquí todos se ayudan a todos y a ninguno. Es una movida muy seria. Y al final, el policía, el inspector de policía, por orden del senador, hace que se larguen. Es decir, están todos compinchados con los Skulls, pero también hay gente buena, eso también es verdad. Que hay gente buena que se da cuenta de que las cosas no pueden ser así. Pero siguen ahí. El caso es que bueno, que hay gente buena, pero que sigue atado ahí, por motivos los que sean. Al día siguiente, Luke declara la guerra a los Skulls a través de un duelo en la isla en la que siempre viajan para las fiestas estas y los desfases y demás. Y obviamente, reta a Caleb, le reta a un duelo a muerte con pistolas. En vez de disparar a Luke en el reto, Caleb dispara a su padre porque está harto de las mentiras que le ha contado y de que no sea sincero. Y lo dispara. Y luego intenta quitarse la vida, pero Luke evita que lo haga, evita que se dispare tirándolo al suelo y el disparo va hacia el cielo, ¿no? Y evita así que se mate porque le dice, Caleb, tú no tienes la culpa de lo que ha pasado. Eres una víctima más. El caso es que el senador le dice a Luke que aunque no quiera formar parte de los Skulls ya físicamente, o sea, conscientemente, no va a poder vivir toda la vida con las dudas de si está en peligro, si lo están vigilando, si no y demás. Y no se va a poder negar a hacer un favor a alguno de ellos. Aún así, Luke le dice que no quiere tener nada que ver, le deja claro que se desentiende por completo de ellos y se va con Chloe. Al final de la película se van juntos. Y se reúne con ella al lado de un faro que tiene la luz encendida. Este símbolo es muy bonito porque es una metáfora muy bonita de que la luz ha llegado a su vida. Es decir, cree que por fin ve las cosas claras y puede avanzar, ¿no? Sabe cómo encaminar su vida. Pero la cruda realidad es que muchos exmiembros de sociedades secretas, de logias, de sectas y demás son vigilados constantemente por miembros de estas mismas sociedades o se los quitan de en medio por si se les ocurre abrir la boca. Y esto es muy triste porque una vez entras, ya eres miembro, como ellos dicen, de por vida. Es decir, siempre vas a estar en el punto de mira, siempre vas a estar vigilado, siempre vas a estar amenazado. Y no solamente con esta de la película son los Skulls, la sociedad secreta original son los Skulls and Bones, que aún existe. Y ellos funcionan así, te pasas de la raya, te quitamos de en medio y se acabó. Y mientras te sobornamos para que hagas lo que nos conviene y ya está. Estas sociedades únicamente conocen y basan su vida en el vicio y en el poder por encima de todo lo demás. Y a pesar de dar la sensación de ser muy disciplinados y trabajar en sus ideales y ser una piña y todo eso, bla bla bla, que hablar no cuesta. Son un atajo de víboras que solo se alimentan de su egoísmo y no temen cargarse a quien haga falta para cumplir sus fantasías. Es decir, ellos lo único que entienden es el mal por el mal con cara de adorable viejecita. Es decir, el mal por el mal y el egoísmo por el egoísmo y caiga quien caiga por el camino. O sea, lo importante es lo que a mí se me antoja. Sin ver si es bueno, si es malo, si va a dañar, si no. Les da igual. Ellos se creen que pueden hacer y deshacer como quieran. Y ese es su gran error. También. Mi consejo sincero es que os alejéis de sociedades de ningún tipo, todavía más si son secretas y de sectas, logias, grupos elitistas, grupos de magia, grupos de brujería, etcétera, toda esta mierda, ¿vale? Porque creo que la espiritualidad es algo íntimo, es algo individual, es decir, es tu relación interior con tu alma, es decir, tu relación con Dios, ¿vale? Eso es algo que nadie puede hacer por ti, ni mejorar ni nada por ti, o sea, eres tú. El dueño, tú eres tu alma, es decir, tú eres el dueño de tu energía y eres quien puede establecer esa conexión. Entonces, mi consejo es eso, que os alejéis de sociedades secretas, de sociedades de ningún tipo, de hecho, de sectas, de logias, grupos elitistas, brujería, masonería, iluminete, toda esta gentuza, todos fuera, magia negra, todo eso a la mierda, porque solo traen problemas, solo traen oscuridad. La relación que cada uno tiene con su alma y con sus acciones es individual, al igual que las consecuencias que de ellos se derivan, pero es que va a dar igual, por muy espiritual que tú te creas. Incluso siendo muy espiritual, ningún gurú, ningún político, ningún fanático, ningún médico, nadie os va a salvar si vosotros no hacéis por salvar vuestro propio ser. Es decir, si tú no aceptas que tienes que mejorar en algo, jamás vas a poder mejorar y jamás te vas a poder salvar, porque tú piensas que no te hace falta. Entonces siempre vas a ser carne de cañón. Entonces, el alma es nuestra responsabilidad individual. Y desde luego que las logias y estos antros de pecado y demás no van a hacer que esa relación sea pura ni muchísimo mejor. De hecho, todo lo contrario. Porque solo florece el corazón que se fundamenta en el bien y en el amor más profundos. Y esto va más allá del paz y amor hippie y todo eso. No, estoy hablando de la esencia. Es decir, de hacer el bien por ser nuestra naturaleza, por ser el bien. No porque me digan, ay, qué majo eres, ay, qué bueno. No. Todo eso es el ego. Hacer el bien porque es lo correcto. Y el amor, a veces amar no es solamente tener pareja o querer a tus familiares, ¿no? A veces amar es saber perdonar a alguien que te ha hecho daño. A veces amar es alejarte de una persona que te daña. Eso es amar también. Entonces muchas veces minimizamos el amor a solo relaciones de pareja. Y no, es mucho más amplio. El amor es comprender que cada uno es como es y aceptarlo como tal. Aceptarlo no quiere decir soportarlo o aguantarlo. Es decir, quedar en paz con esa persona y saber que es así por un buen motivo, incluso siendo una mala persona, es así por un buen motivo porque su alma necesitará aprender eso. Pero amar también es alejarte de lo que te hace mal. El amor propio, por ejemplo. Entonces, hay muchos tipos de amor, pero todos se fundamentan en lo mismo. En aceptar. En aceptar. Y en hacer lo que está bien. El bien, por ser el bien. No para que te den premios, no para que te den una palmadita en la espalda, no para que digan, ay, qué buena persona, ay, fíjate, no sé qué. No, todo eso es ego. Todo eso es ego. Y el ego lo único que hace es pudrir a la persona cuando se sale de madre. Y ya está. Es lo único importante. Es lo único que tenemos que comprender y ejecutar. Es decir, no solo vale comprender, ay, sí, el bien por el bien, el amor, perdonar, no sé qué. No es solo saberlo, es aplicarlo en la rutina diaria, en el día a día de cada uno. Y yo la primera. O sea, quiero decir, esto no me hace a mí perfecta, ni mucho menos. Hay gente que piensa que porque yo hago el podcast o hablo de estas cosas o sé cosas o lo que sea, ya soy perfecta y no tengo nada que mejorar. Y eso es mentira. Tengo, como todo el mundo, muchísimas cosas que mejorar y muchísimas cosas que superar también, pero hay que hacerlo a diario, hay que hacerlo. No podemos parar. Esto, hemos venido aquí a esto. Entonces, bueno, lo importante es eso, porque la hipocresía, el egoísmo, esa falsa modestia, la conveniencia, la disciplina, sobre todo la disciplina en el sentido rígido, ¿vale? Todo eso no te va a servir de nada, pero absolutamente de nada, si el comportamiento es incoherente y es hipócrita. Es decir, si tú piensas una cosa, sientes lo contrario, haces otra cosa diferente y no crees en ello, por ejemplo, va a dar igual, porque no se va a solapar nada, no hay coherencia, es decir, no hay vínculo, no hay armonía entre lo que dices, lo que haces, lo que piensas y lo que sientes, ni lo que crees. Y no va a servir. Es decir, todo tiene que ir equilibrado y armónico. Si no va igual, no va a funcionar nada. Por eso hay que ser muy sinceros con uno mismo, muy sinceros, y reconocer los fallos y solucionarlos, trabajarlos, etc. Porque la persona que no se trabaja, la persona que lo ignora todo y que le da igual todo, es carne de cañón para esta gentuza, para estos sinvergüenzas. La gente que aún así, teniendo dinero, teniendo posibles y demás, esta gente egoísta, esta gente egocéntrica, también son carne de cañón, porque ellos que buscan tontos útiles. ¿Y cuáles son los tontos útiles? Los ignorantes y aquellos que se dejan llevar por el dinero y por lo que sea. Porque una persona que hace lo que sea por dinero, imaginaos, o sea, es un peligro público total. Entonces, bueno, lo que tenemos que hacer es nuestro trabajo interior. Y el trabajo interior es algo de cada uno, es algo individual. Porque igual, una persona que sea muy espiritual, da igual que vayas a ver a muchos videntes y diferentes, a muchos curanderos, a muchos médicos, maestros o que sea, da igual que veas a 50.000. Porque si no aceptas salvar tu alma, es decir, si no aceptas trabajarte, si no aceptas salvarte y pulir todas esas mierdas que tienes en tu interior, da igual que veas a 50 videntes, que no va a funcionar. No va a funcionar. Por eso mucha gente, no, es que yo he ido a muchas terapias, he ido a muchos videntes, a muchas... Da igual. Da igual. Si vas solamente para callar tu conciencia, pero en el fondo no lo aceptas, no va a funcionar. ¿Vale? Esto hay que ser muy conscientes porque luego vienen las lamentaciones. ¿Vale? Entonces, lo más importante es que somos almas y que el trabajo interior debe ser sincero y humilde en el sentido de reconocer que tenemos fallos, que los tenemos que trabajar y que siempre va a haber algo que solucionar, pero ser lo suficientemente sinceros como para aceptar trabajar nuestro interior, porque si no, no va a funcionar nada. Ni los tratamientos médicos, ni el vidente de no sé qué, ni la terapia de no sé cuántos, ni nada. Nada, porque en el fondo tú lo dices con la boca pequeña. Una persona que dice, sí, voy a cambiar, pero en el fondo no hace por cambiar, no le va a funcionar, es que es lógico, no le va a funcionar ni de guasa. Y hacer magia negra o magia de la que sea, da igual, porque eso es algo temporal y al final no va a servir de nada. Sirve un ratito, pero luego ya se acabó. Entonces lo más importante es trabajarse interiormente y ser una persona con moral, ¿vale? Con moral. Porque no todo vale, no todo es válido, ¿ok? Porque aquello que, no, bueno, no es moral, pero lo voy a hacer porque, oye, me apetece, porque voy a desfasar. No, no, porque eso lo único que va a traer son más problemas. Entonces, no vale, el todo vale, el no hay consecuencias, el va, ya me apañaré. No, no, hay que ser muy consciente de lo que uno hace, porque esa energía que estás invirtiendo en eso te va a volver como un boomerang. Con la intensidad que tú lo has mandado e incluso mayor. Así que bueno, os adelanto que el sábado 24 de junio de 2023, si Dios quiere, comenzamos nuestra tercera temporada de Hilando Fino Podcast y será a través de una película muy interesante y muy importante para todos titulada La Cabaña de Shack de 2017 que nos permitirá reconocer a Dios en todas las cosas y ver el bien más allá de las desgracias. Esto es un ejercicio muy importante de humildad y de perdón hacia uno mismo y hacia los demás. Ya lo entenderéis cuando veamos la película. Y bueno, ya sabéis que mientras podéis curiosear por mi sitio web coraurzon.wixsite.com/laposadafronteriza y que podéis escribirme a auriel113@yahoo.com tanto para las sesiones de biodescodificación, sesiones de coaching, sesiones de oniromancia, para comentarios del podcast, para lo que sea. Ahí me podéis escribir, por favor poned en el asunto podcast o sesiones o algo así, porque si no va a la basura, al spam. Y ya sabéis, tirad del hilo y expandid vuestra luz al máximo, adalides, porque las opciones son infinitas. Que todos guíen vuestra búsqueda de la verdad y cuando la encontréis, dad ejemplo con ella, que es lo más importante. Un abrazo apretado para todos adalides, sabéis que os quiero un montón. Y nos vemos en el próximo episodio. Canción Spirit of Fire, música www.50sounds.com/es/.